El artículo quinto de la alianza estipula que un ataque contra un miembro es considerado como un ataque contra todos los integrantes. El anuncio tuvo lugar una semana antes de una cumbre crucial de la alianza en Lituania, que estará centrada en la cuestión de la adhesión de Ucrania. Stoltenberg se ganó los elogios de los miembros de la OTAN por su sangre fría en la estrategia de la alianza durante el conflicto, que ha implicado mantener un apoyo incondicional a Kiev, pero asegurando al mismo tiempo que la guerra no se convierta en un posible conflicto nuclear entre la OTAN y Rusia.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín.
Radio Martín presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto en el control técnico de la cabina, y le damos la bienvenida en la producción hoy a Jaimito Admiral. La agenda cargada de noticias, como todos los días, vamos a tocar ampliamente en la primera parte del espacio el tema de la participación de funcionarios del Ministerio del Interior en el programa Razones de Cuba, conducido por el simpatizante del oficialismo, el periodista y abogado Humberto López, el lunes, donde se negó pues que Cuba esté enfrentando un estado de inseguridad ciudadana ante el incremento de los feminicidios y de los crímenes. Esto es nuestro espacio. También tendremos un sociólogo al respecto. En la segunda parte del espacio, la situación económica, la situación del transporte y el fin, la pérdida del turismo. Tendremos un economista con nosotros y terminaremos el programa de hoy con el dramático testimonio de la señora Rosa María Santana, desde Palma Soriano, en medio del desabastecimiento y la crisis con el suministro de agua potable en las distintas comunidades. Sobre esto hablaremos ahí en Palma con esta persona, donde hace 2 meses que no hay agua potable ni tampoco suministran con pipas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, autoridades se niegan a recibir el recurso de queja en favor de José Daniel Ferrer García, entregado por su esposa, la doctora Nelva Ortega. Alertó esta a la comunidad internacional. ¿Y qué hay detrás de la visita del ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el general Álvaro López Miera, a su homólogo ruso? Pues en martinoticias.com, ahí tienen toda la información y el análisis al respecto, las implicaciones que esto pudiera tener. Registran 290 muertes y ya 3.620 accidentes del tráfico en Cuba desde enero hasta el presente mes de mayo del actual año. Y trágica muerte de una familia completa en La Habana por incendio de motorina en el municipio Centro de La Habana. También a esta hora de la tarde, el gobierno cubano pues reitera que la convocatoria de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba para el 10º Congreso, un año antes, está llamado a la descolonización cultural y a hacer freno a las presiones externas e internas que corroen los valores fundacionales de la nación. Y finalmente, pues la sequía mantiene a más de 48.000 cubanos con déficit de agua, sobre todo en la capital cubana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vámonos ya con nuestro primer invitado, directamente desde Santa Clara para toda Cuba, a las 2:09 de la tarde. Contacto con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, en medio de tantas penurias en la realidad nacional, pues está la situación de el creciente número de asaltos, delincuencia, feminicidio, hurto y sacrificio de ganado mayor, en fin, es un tema que no cesa. Sin embargo, nos llamó la atención que el lunes, en el programa Razones de Cuba, que dirige el periodista Humberto López, un ferviente simpatizante de la Revolución Cubana, fueron cuatro altos miembros del Ministerio del Interior que encabezan los principales departamentos a desmentir cualquier posibilidad de que en Cuba hay una inestabilidad en la seguridad ciudadana. ¿Se sustenta esto o el tema es serio, complicado y no hay respuesta por parte de las autoridades? ¿Cómo lo ve usted, Guillermo?
Bueno, Tomás, primero que todo, reitero el saludo a la audiencia de Martí y te puedo asegurar que Humberto López lo que hizo fue ridiculizar a estos coroneles ahí en ese programa. Porque el que haya visto el programa y vio cómo lo fue manejando, se da cuenta que lejos de legitimar, como fake news, la mayoría de esta noticia lo que hizo fue ridiculizarlos ahí. Porque no es posible que estas personas viviendo en Cuba no conozcan la realidad que estamos sufriendo. Más bien son alumnos 100% con altas notas y altas calificaciones de Miguel Díaz-Canel, que dice que tenemos progreso, que tenemos bienestar y cada día es más hacia atrás que caminamos. Los índices de violencia en Cuba son increíbles. Esto da más de la vida en la historia. Yo creo que ni en el capitalismo jamás se habían visto las cosas que se están viendo en Cuba hoy en día. Hace unos días todo el mundo podía ver en las redes sociales, que incluso todavía está en YouTube el grandioso entierro que le hicieron a este niño ahí en la zona del condado, un niño que no salía de su casa, un niño trabajador, que laboraba junto con su padre, que es electricista. El vil asesinato que cometieron con este muchacho. Tengo un señor que es el que yo le alquilo los encofrados para las placas y eso. Este señor tiene un... que era... trabajaba en un MIPIM y se separó de ahí y se compró un triciclo y se dedicó a tirar transporte. Bueno, el señor lo alquilaron hacia la zona del Arcoíris, un matrimonio que quedó registrado en la cámara del parque cuando montaron en el triciclo y al llegar a la zona inhóspita ahí de... Inhóspita no, porque al frente queda la delegación provincial del MININ. Vamos a hablar claro, y queda patrulla. Bueno, pues a este hombre ahí lo desbarataron a golpe. Terrible la golpiza que recibió un hombre de 70 años, que no pesa ni 100 libras, que es hasta medio débil visual, para quitar el triciclo. Y pese a que están identificados por las cámaras y la policía conoce todo, no han hecho nada, no ha pasado nada. Y esa situación es otra que puedo contar, como podemos contar muchas más. Pero desde luego, también están los videos del policía que mató al joven ahí en la calle Misionero, ahí en el barrio del Condado hace un año y tanto, dos años, que estando esposado en el piso le disparó más a quemarropa ahí, a mansalva, y no pasó nada tampoco. Entonces, ¿a quién representa a esos policías? ¿Al pueblo? No lo puede representar al pueblo. Por eso es que tienen que decir que la culpa es del imperialismo, de la cocaína que está corriendo en las calles de Santa Clara. La culpa del imperialismo de que hay bandas acá, ya, hay crimen organizado, y eso no se va a reflejar nunca, porque bueno, acá no hay prensa roja, y la prensa que tenemos es tan deficiente y entreguista que jamás en la vida va a reconocer la situación triste que se está viviendo, que no hay una ciudad que no se hable de asalto, de robo, de terror, de asesinato. Ahí está en las redes sociales la foto de ahí del barrio que de la Vigía de Santa Clara la semana pasada, que por una ventana estaban intentando sacar una motorina y se quedó trabada ahí, que le arrancaron la ventana en la casa. Y así sucesivamente. Esto no es un cuento, esto no es una historia, esto es una realidad que estamos viviendo, que los cubanos, muchos cubanos sienten miedo salir a la calle de noche, porque es verdad que el asalto y el robo es lo único que redunda, además de la miseria en que estamos sumergido en estos momentos, nomás.
Guillermo, finalmente, ¿cómo anda el tema de los apagones?
No, los apagones dicen que han mejorado, pero siguen habiendo apagones. Lo más privado que tenemos en estos momentos, Tomás, como tal, no es el apagón, sino que antes del apagón la corriente la quitan y la ponen en intervalos así, corto 4 o 5 veces, y eso está acabando con los equipos de las personas. Lo poco que tienen las personas se lo están destruyendo.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo El Sol, en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. Ya tenemos en línea telefónica al también comunicador y líder en el territorio del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Tomás, un abrazo cordial y respetuoso para ti, el colectivo de trabajo de tu magnífico programa y también a la audiencia que nos puedan estar escuchando en este día.
Bueno, ¿hay feminicidios o no hay feminicidios? ¿Hay asesinatos o no hay asesinatos? ¿Hay robos o no hay robos? ¿Hay hurto y sacrificio o no hay? Porque según los cuatro altos funcionarios del Ministerio del Interior, del DTI, de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria, que fueron al programa Razones de Cuba, Humberto López, calificaron de esto de difusión de redes sociales de noticias falsas y noticias sin verificar para crear el pánico en el país, que realmente no hay problemas de inseguridad. ¿Qué usted nos tiene que decir al respecto?
Mira, Tomás, a la audiencia de este programa de Radio Martí, que nos escucha a diario, a todas las personas, a todos los dignos cubanos, es bien difícil, hay que tener el corazón en el medio del pecho, hay que tomarse una pastilla si eres hipertenso, tienes alguna enfermedad cardiovascular para ver este tipo de programa, donde tratan de desmentir una realidad que se ve a diario, que es cotidiana en la población cubana. Todo lo que ellos dicen en ese programa, según ellos, es un fémis o es una mentira, es falso. Pero realmente ellos no te dicen tomar las reales situaciones, las mínimas, que están sucediendo en estos momentos en el país. Lo viven la gente a diario. La delincuencia, por ejemplo, donde vivimos, está al orden del día. Este programa que de Humberto López es más bien un vivir del cuento, no es superior a vivir del cuento. Por supuesto, hecho para confundir, eso se habla en la población, en diferentes lugares la gente comenta al respecto. Es un libreto bien hecho, con un sarcasmo y vaya, realmente humillante al pueblo cubano. De decirle esto a la gente cuando se ven en diferentes provincias los feminicidios, que pasan ya más de los, están por los 40, ya en lo que va de año, estamos ya en el primer semestre del año 2023, los atracos a diario en la población, a diario se ven en mi provincia de Santi Espíritu, principalmente en la ciudad de Santi Espíritu, te están asaltando, te están atacando hasta por quitarte un paraguas, una sombrilla. Esto se ha visto, esto lo estoy viendo aquí a una vecina mía que venía por la calle sobre las 2:00 de la tarde por una de las calles de la ciudad, vinieron dos muchachones y le llevaron, que lo traía, lo tenía desplegado el paraguas y se lo quitaron y salieron huyendo, una mujer que tiene aproximadamente 60 años. Los asesinatos para robo en motorina se están viendo en la internet, en Santi Espíritu, te ven en una motorina en hora de la noche y se te acercan y te dan un golpe con un palo en la cabeza sin saber si te pueden matar o no y te llevan la motorina. Esto es a diario. Trabajador de comunales muy cerca donde yo vivo, trabajador de comunales, lo golpearon para en horas 3 de la mañana, a las 4 de la mañana aproximadamente, para quitarle el poquito de dinero que traía consigo. Realmente un anciano que sale en horas de la madrugada a buscar el pan, este especial, cuando lo encuentra, también lo atacaron, dice que eran jóvenes, las bandas juveniles se han multiplicado debido a toda la inflación tan grande que existe, que no es una justificación, no tienen dinero para fumar, para salir con la novia. Los asesinatos están allí al diario en cada provincia, Tomás, y esta gente, ¿de qué manera estos tres oficiales, por supuesto, oficiales del Partido Comunista de Cuba, de la dictadura Castro Comunista, que realmente que van ahí con un libreto a decir todas estas falsas y engañar, no van a engañar a un pueblo, que la gente, todos lo están hablando en las calles a diario, Tomás, lo que está pasando a diario lo estamos viviendo en carne propia y no lo dan. Por ejemplo, te voy a decir ya para, no sé si me puedes tirar
adelante,
un poco más.
Adelante, adelante.
Mira, Tomás, aquí en esta zona sur de la ciudad de Santi Espíritu, pueden venir aquí cuando quieran, para quien quiera. Hubieron dos robos hace unos días aproximadamente, dos robos en casas habitables. La gente dentro de la casa, mandaron a buscar la policía y apareció criminalística al segundo día de los hechos, que no tenían gasolina, que no tenían, o que estaban en otras. Le dijeron así a la familia, la escena de la acción vandálica, tuvieron que retirarla porque no aparecía el cuerpo este especializado para realizar este trabajo, para poder, ni los perros existen, ni, ya eso de que podemos ver tras la huella este programa también, que es otro libreto, otra forma, que tiene aportes y demás, pero siguen los atracos en mi ciudad, Santi Espíritu, donde para salir ya no es de noche, sino que no se puede salir de día, salen a un lugar donde hay, están disfrutando la gente y te velan y te cazan y cuando salen, te golpean y te llevan. Eso no lo dice la televisión cubana, no lo dice la prensa cubana, no solamente a nivel nacional, sino tampoco a los niveles de provincia.
Increíble. Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu Cuba. Sobre el tema, vámonos a Marianao, municipio capitalino. Ahí tenemos el contacto con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias. Buenas tardes.
Oye, buenas tardes. Gracias a
ustedes. Bueno, Marianao, que es un municipio caliente. Siguen los feminicidios, siguen la violencia en las calles, siguen los asaltos. Los cubanos de a pie están acudiendo a redes sociales, acuden a Radio Martí, a Diario de Cuba, a Cubanet. Ahí están las historias, ahí están los recuentos, ahí están los testimonios. Sin embargo, ante este incremento de los asaltos, la violencia y la desidia policial, en vez de una labor más eficiente policial, lo que tuvimos la respuesta de un programa Razones de Cuba con Humberto López, que llevó a las máximas autoridades del Ministerio del Interior, que se encargaron el lunes en la noche de decir que esto es difusión de noticias falsas en redes sociales sin verificar, que Cuba goza de una tremenda seguridad. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, a ver, primeramente déjame decirte que Humberto, como buen vocero, bueno, pues lógicamente va a tratar de desmentir esta realidad que se está viviendo en estos momentos, Tomás. Van en aumento los hechos delictivos, los asesinatos, los robos, van en aumento, eso es innegable. Siempre he dicho que bajo la este amparo que mantiene el régimen sobre los medios de comunicación, o sea, las redes sociales y en especial Facebook, bueno, es la mejor herramienta para dar a conocer qué es lo que está pasando. Lógicamente, cada suceso que está ocurriendo, pues se cuelga en las redes sociales y yo te digo más, que la veracidad de lo que tú ves en las redes sociales, bueno, pues sobrepasa el 80%. O sea, es casi generalmente un 80% de verídico. Es como hay asesinatos en todas las provincias y La Habana no está exenta de este suceso. Hace poco, en las mismas redes sociales, se pidió el concurso de las personas para que abogaran por la aparición de un médico que después se descubrió que boteaba aquí en la plaza de Marianao con su moto. Después, ese hombre apareció asesinado. Apareció asesinado, le habían dado 4 puñaladas para quitarle su vehículo. En las propias redes sociales, ahora supimos por las redes sociales que apareció el asesino de ese médico. Y entonces, tú, bueno, Dios mío, si está pasando esto y el gobierno, lejos de informarlo, porque informar hasta cierto punto es una protección, lejos de informar lo que están ocultando, entonces, las redes sociales te encargan. ¿Dónde estamos viviendo? Ya no es un estado donde no existe el derecho, es un estado donde la comunicación ya tampoco existe porque no te dan, o sea, no te muestran lo que está pasando. La realidad, sin realidad, esa realidad que hasta cierto punto te mantiene informado cuando la conoces y bueno, si te salvaguardas, porque la realidad que está viviendo el país ahora en este mismo momento es crítica. Hay carencias de todo tipo y entonces estas personas sin escrúpulos, delincuentes, asesinos, bueno, pues se aprovechan y salen a la palestra a ganarse el sustento, a ver cómo se enriquecen con el dolor de la población. Y que el gobierno ahora en este mismo momento esté echándole polvo a la realidad, tapando la realidad, sería, pudiera describirlo como otro crimen. Es más lamentable tergiversar la realidad que enfrentarla. No sé, Tomás, los feminicidios van en aumento realmente. Este es otro punto que tiene a la población muy preocupada, sobrepasan los 40 asesinatos ya en lo que va de año, y tiene a la población muy preocupada porque esto es una cosa que siempre me gusta aclarar. Para cualquier persona que disiente, cualquier persona que levanta su voz en contra de los esmanes del gobierno, oportunamente hay un cuerpo represivo para orar en su contra. Ahora, para acatar, para atacar esta suerte de hechos que están ocurriendo, y me refiero a los feminicidios en primer lugar, bueno, pues no existe un proceder penal, y es muy lamentable, es muy lamentable. Entonces, quizás Humberto, lejos de ser el vocero del régimen en este aspecto, debiera centrarse más en la realidad, porque es lo que le tocaría como periodista. Y en este punto también, Tomás, quisiera recalcar también lo que le está tocando a la prensa independiente en estos momentos, que es objetivamente mostrar la realidad que está pasando acá en Cuba.
Como no, gracias, Enriquito Díaz Marenao. Cerramos la primera parte con este importantísimo tema con un sociólogo, el contacto en Centro Habana, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, usted es una autoridad en la materia. ¿A dónde estamos en la cuestión? Por un lado, los cubanos publican en redes sociales lo que está ocurriendo, hay una realidad, Ángel, no hay una asunción de la temática de la crónica roja en la sociedad cubana. Eso ha estado siempre ausente de la realidad mediática cubana. No así como ocurre en Occidente, en Estados Unidos, en otros lugares donde son titulares de noticias los crímenes y la violencia que ocurren en las distintas ciudades. En Cuba, pues básicamente, fuera de la insistencia de los cubanos en redes sociales, y eso es poco lo que hace el gobierno para dar a conocer las estadísticas de esta temática. Los cubanos dicen que hay feminicidios, que hay asesinatos. Sin embargo, Humberto López, el programa Razones de Cuba, y las máximas autoridades del Ministerio del Interior dicen que esto está sobredimensionado y que lo que se publica en las redes sociales no es exactamente así, no es verificable. ¿Dónde está la realidad? ¿Hay un incremento de la violencia o no hay? ¿Cuál es su apreciación como sociólogo?
Bueno, evidentemente toda crisis económica inevitablemente lleva a una crisis social y a la agudización de la violencia. Eso es innegable. Si el gobierno cubano está intentando dar muestras de que en Cuba existe una crisis alimentaria profunda que evidentemente agudiza esa crisis social, esa violencia social, y esto trae consigo, bueno, nada, que los medios de comunicación en Cuba no muestren la realidad, si no estén mostrando la realidad cubana, ni a través de las redes sociales. Es decir, no solo estamos hablando del periódico Granma impreso, estaríamos hablando también de aquellos medios de comunicación digitales oficiales, y ni siquiera estos medios están colocando la realidad cubana o la están poniendo en valor. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir un elemento que resulta: el gobierno cubano necesita mantener un estado de opinión que se base en que en Cuba existe tranquilidad en las calles. ¿Y esto para qué? Bueno, para seguir atrayendo el turismo. El gobierno cubano necesita mantener ese estado de opinión y que los medios de comunicación internacional no hablen sobre la situación de crisis alimentaria en Cuba o la inseguridad que puede haber en nuestras calles, que es recordar que somos un país que siempre se ha caracterizado por la tranquilidad social, es decir, un país estable, y demás. En ese sentido, no es un país donde existe una violencia social elevada respecto a otros países de la región, pero que hoy en día, con la crisis económica, la crisis alimentaria, y aún llamado atención en eso, porque la crisis alimentaria lo que hace es que sencillamente las personas tengan que subsistir, buscar medios de subsistencia, y esos medios de subsistencia pueden ser en cualquier sitio. Luego, el gobierno cubano ha aprendido un grupo de tareas, vamos a decirlo así, donde sencillamente ha liberado un grupo de presos comunes, pero al mismo tiempo está sacando también de las instituciones psiquiátricas personas con ciertas limitaciones ante las carencias, ¿no? Vamos a decirlo así. Y esto trae consigo, evidentemente, que aumente esa violencia social.
Las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerramos la primera parte de Cuba al día. Vámonos a la pausa, regresamos en breve.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes acá en Radio Martí. También el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico de la cabina y en la producción. Tenemos el gusto de contar hoy con Jaimito Admiral. Y ahora nos vamos a Valencia, España. Como toda la semana, nuestro colaborador, el contacto con el destacado economista, especialista en temas económicos cubanos, el profesor y el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
A ti, por supuesto, y gracias, buenas tardes.
Bueno, en medio del desastre nacional, que toda la semana, lamentablemente, usted tiene que enumerar y que lo cuantifica también en los interesantísimos, las interesantísimas entradas que tiene en su blog Cuba Economía a disposición de todos los interesados en la temática cubana. Bueno, pues ahora hay otro ángulo de la realidad nacional que apunta hacia el desastre, hacia la desidia, hacia la incapacidad de lo que ocurre en el plano sociopolítico nacional, que es el transporte. Cuando vemos cómo titulan los funcionarios cubanos la situación del ramo, se contradice directamente con lo que expresa el mismo artículo, lo cual le ha traído, pues, como resultado que en una de sus últimas entradas en Cuba Economía usted ha dicho: los dirigentes del transporte en Cuba están perdidos entre indicadores de proceso y de resultado. ¿Qué pasa con estos funcionarios? ¿Por qué no sale a la luz la realidad y engaña nuevamente a los lectores del diario Granma?
Bueno, yo voy a hablar con un ejemplo sencillo para que nuestros oyentes lo puedan entender, esto de indicadores de proceso e indicadores de resultado. A ver, ¿qué es más importante cuando tú estás explicando la gestión que realizas, como ocurre con este ministro de Transportes, cuyo nombre pues no me acuerdo, pero el hombre hablaba de, por ejemplo, que van a incorporar 104 ómnibus, de una donación, que van a poner en servicio nuevas rutas, 75 triciclos eléctricos, que van a incorporar 10 minibuses para procedentes del turismo, que van a restablecer nuevos servicios ferroviarios en Matanzas, Holguín, Santo Espíritu, que van a reparar 1.500 paradas en todo el país, que van a hacer una aplicación móvil de transporte urbano, etcétera, etcétera. Esto a la gente no le interesa, porque estos son indicadores de proceso. Los indicadores de proceso en la gestión pública lo que miden es una característica específica que se pueda observar, que se pueda medir y que sirve para mostrar si se van dando progresos o cambios en una determinada área de actividad. Pero yo creo que lo que el ministro debería haber dicho no es eso, sino dar indicadores de resultado. ¿A qué le llamo yo indicadores de resultado? Por ejemplo, ¿cuál es la satisfacción de los cubanos con el servicio de transporte medido mediante encuestas a la población? ¿Cuál es la puntualidad de los servicios de transporte a los ciudadanos? ¿Qué consumo de gasolina se hace de manera más o menos eficiente por los distintos medios de transporte? ¿Qué frecuencia de servicios hay entre diferentes ciudades importantes en Cuba? Etcétera, etcétera. Esos indicadores de resultado son los que el ministro debería de dar y no esconderlos. Lo más probable es que ni los tenga. Y por eso se dedica a decir que van a entrar en funcionamiento 104 minibuses. ¿Para qué? ¿Qué servicio van a dar esos minibuses? ¿Qué expectativa se tiene de mejora de la calidad del servicio? Estas cosas ni siquiera les pasan por la cabeza. Y por eso es por lo que ni siquiera saben ser gestores públicos. Yo he pasado la mayor parte de mi vida al frente de departamentos de gestión pública, y a mí no se me ocurriría en la vida jamás presentar los resultados como ha hecho este ministro, diciendo que van a hacer tantas paradas o que van a limpiar paradas de autobuses o metros de no sé qué. Así no se trabaja. Se trabaja diciendo lo que a la gente le parece, la calidad o el tipo de prestación que tú tienes o los indicadores, en este caso de puntualidad del transporte. Eso es lo que diferencia la buena gobernanza de la administración pública. En Cuba es toda, porque Cuba todo es el Estado, de lo que hacen allí, y por eso es por lo que los cubanos están hasta hartos ya de escuchar estas cosas. Esto lo publicaron estos días en la prensa comunista, porque hoy precisamente 28 se celebra el Día del Transporte, y bueno, pues el ministro salió para hablar del transporte que da su ministerio, que la verdad es que es otro sector en manos del Estado que no funciona bien en la economía cubana.
Ahora, Elías, pero el propio ministro Eduardo Rodríguez Dávila, pues se contradice en la propia nota de Granma, porque a pesar de que dijo todo esto que usted ha destacado de las paradas, de la limpieza, de esto, de lo otro, en otro párrafo dice el señor Rodríguez Dávila que se requieren aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares anuales para la sostenibilidad del transporte. Y señaló, que aquí viene un punto importante, que la disponibilidad técnica de equipos, o sea, hablemos en plata, sí, de guaguas, de medio de transporte, está hoy por debajo del 50% en el país, agravado por la situación del combustible en la isla. Entonces, ¿cómo es posible, se puede hablar de revertir esta situación?
No, eso es imposible de revertir, eso es un engaño que ellos hacen, como cuando dicen que el transporte es transversal al conjunto de la economía y ponen una serie de propuestas, todas ellas de proceso, para intentar confundir a la gente y engañar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo típico de qué es lo que está pasando en Cuba, según dijo el ministro. El ministro dijo que el sector transporte en Cuba necesita ingreso de moneda libremente convertible para garantizar el combustible, las piezas de repuesto que tú acabas de mencionar y otros elementos logísticos que sirven para que funcione el transporte. Claro, como esos ingresos en moneda libremente convertible llevan en picada desde hace 2 años y medio, casi 3, por culpa de la crisis de la pandemia y, bueno, pues todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento en la economía, bueno, pues el sector no dispone de esa moneda libremente convertible. Mi pregunta es la siguiente: cuando un español, un italiano o un ciudadano de los Estados Unidos de Hialeah va a repostar gasolina a su gasolinera, no está pensando en moneda libremente convertible, ¿no? Ni está pensando en conejos de que se sacan de la chistera. Tú pagas en España en euros lo mismo que pagas en Italia. Nadie está pensando en moneda libremente convertible ni en ninguna cosa rara. Yo mismo he estado en Rusia y en Rusia rellenas el depósito en la moneda de allí, y en Marruecos lo rellenas en la moneda de allí. No hay estas histerias. ¿Por qué ocurre esto al ministro? ¿Por qué es lo que pasa que Cuba tiene este problema con la moneda libremente convertible? Pues muy sencillo. Cuba no paga sus deudas, y al no pagar sus deudas, el régimen no tiene acceso a la financiación internacional. Lo íbamos diciendo aquí en tu programa ya hasta la saciedad, a ver si alguien nos oye. Si no se pagan las deudas, usted no tiene acceso al mercado internacional financiero, y entonces usted no puede tener líquido dinero para financiar sus operaciones de compra. Concretamente, la gasolina en los mercados mundiales se paga, el barril de Brent se paga con financiación. No se puede pagar al contado. Si usted no tiene financiación porque es un impagador, usted no puede comprar gasolina. Y ese es el problema, que necesitan ingreso de moneda libremente convertible de manera incontinua, como si fuera un trapiche, que tú metes la caña por un lado y sale por el otro guarapo. Estos comunistas son así. No son capaces de generar un sistema económico que permita a los cubanos, como en Marruecos, como en Haití, como en cualquier país del mundo, pagar tranquilamente la gasolina sin estar preocupándose de si la moneda libremente convertible, si el dólar, si no sé qué, el cambio. Este es un ejemplo clarísimo de descontrol y de desbarajuste económico que todos los días nos llega en forma de noticias de allá.
Ahora, Elías, otro tema importante, recurrente para usted en los análisis en este espacio, sí, Cuba al Día, que es sobre el tema del turismo. Usted ha titulado en su blog En Busca del Turismo Perdido. Cuando usted ha dicho y ha reiterado en múltiples ocasiones que todavía hoy, cuando termine el primer semestre del 2023, el turismo en Cuba está situado un 40% por debajo del nivel alcanzado en 2019, último año normal de la pandemia, mientras que los mercados similares al cubano, Dominicana, el Caribe y demás, ya se han recuperado. Sin embargo, estos funcionarios siguen cantando loas de que van rumbo a la recuperación. ¿Qué les lleva a ellos a pensar en esto?
Bueno, debe ser que seguían de la opinión de los expertos esos que invitan a La Habana, ¿verdad?, que han invitado a 70 periodistas de 10 países que los han tenido durante una semana a Tití, Y claro, esa gente lo más normal es que hablen bien de quien los recibe, porque es de, en fin, es lo normal, ¿no? Cuando a ti te tienen a gasto cubierto, lo que pasa es que eso es gasto público del gobierno cubano que no se está gastando en otras cosas, se está, digamos, destinando a ese tipo de actividades. No, me refiero en concreto al tema tan sencillo de entender como es el siguiente. El plan turístico para este año suponía que Cuba iba a recibir 3,5 millones de turistas. En este momento se sabe ya que esa cifra va a ser inalcanzable. Bueno, pues el planteamiento razonable desde el punto de vista de la gestión es, si no voy a llegar a ese objetivo, voy a fijar un nuevo objetivo inferior y reajusto mis cuentas a ese objetivo inferior. ¿Qué dicen los comunistas? No, no lo vamos a revisar. Porque ideológicamente nuestra misión y nuestra batalla y nuestra lucha y nuestra no sé qué, y al final todo acaba siendo un auténtico desastre, porque usted fija su actividad en función de ese objetivo que aparece en el plan, y si usted no llega a ese objetivo en la realidad, lo que se reporta a continuación en la economía en relación con los distintos indicadores que tienen que ver con ese objetivo, como son los ingresos de moneda libremente convertible, como son las facturaciones en hoteles y en restaurantes, en tiendas, no se consigue ninguno. Y eso lo que provoca son pérdidas a los que de una manera u otra están vinculados a la actividad turística. Y así es que llevan ya 3 años. Y esto no puede aguantar mucho más tiempo. Yo, las cadenas hoteleras extranjeras que gestionan los hoteles en Cuba, he dicho que en algún momento alguna levantará y se irá, porque ya no es tanto el tener que aguantar por motivos ideológicos o por relaciones de amistad, es que hay consejos de administración que se reúnen en Londres o se reúnen en Ámsterdam y dicen, ¿qué está pasando con la división de Cuba? Que no se llega a un 17% de ocupación. No, es que el turismo no va. No, pues entonces vamos a empezar a tomar medidas porque eso no puede mantenerse. Y lo más seguro es que pronto veamos alguna situación en la que alguna cadena hotelera va a empezar a tomar medidas de ajuste y dejarle al gobierno cubano los contratos para que se los adjudique a otro tonto, porque en definitiva el sector turístico cubano no está funcionando bien. No está funcionando y no va a funcionar bien. Y la culpa es que quien dirige ese sector es el Estado. Una vez más, tengo que decir que cuando el Estado interfiere en la actividad económica se resiente, porque el Estado no tiene la lógica de la rentabilidad, del beneficio, de la orientación a satisfacer las necesidades del cliente. El Estado va a conseguir sus propios objetivos, que en el caso cubano está claro, es invertir en la construcción de habitaciones hoteleras que luego no se llenan. Todo muy eficiente, todo muy racional, ¿verdad?
Profesor, un breve comentario final. Sí. He escrito una nota hoy que lo invito, si la quiere leer, sobre el huracán Ian, está en martinoticias.com. Se cumplieron 9 meses del paso de Ian y le confieso que el señor el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz me inspiró a escribir esta nota. ¿Por qué? Porque el jueves pasado Manuel Marrero Cruz, en una reunión en el Palacio de las Convenciones con todos los gobernadores de Cuba, reconoció que 9 meses después el 70% de las viviendas en Pinar del Río aún están sin solución. Yo escribí esta nota y entrevisté a varias personas. ¿Cómo es posible que hay personas sin techo todavía 9 meses después? ¿Hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de un gobierno como el de Díaz-Canel, que fueron más de 14 veces a Pinar del Río prometiendo ayuda que nunca llegó?
Bueno, el problema fundamental está en que el sector, una vez más, el sector de la construcción de viviendas está fundamentalmente controlado por el Estado. En Cuba no existen empresas privadas como las que conocemos en el resto del mundo que puedan, por ejemplo, dedicarse a construir viviendas para luego dedicarlas a alquiler o a venta. Esa actividad está proscrita. En Cuba los cubanos solo pueden tener una vivienda en propiedad y luego, si acaso, algunos privilegiados pueden tener otra casita en la playa para disfrutar, pero esos son los menos. Ante un panorama como este, en el que el patrimonio de viviendas de Cuba está en destrucción, porque basta con ver las imágenes de La Habana para comprobar cómo se está deteriorando el parque de viviendas, pues bueno, lo que hay es un déficit de más de 2 millones de viviendas que necesita la sociedad cubana para atender las demandas de familias que viven hacinadas en la vivienda familiar del abuelo, Ahí se quedan el abuelo, los padres, los hijos, en fin, es un verdadero desastre. Si eso está ocurriendo en la economía cubana, llevamos ya más de 30 años con esa perspectiva, porque todo eso arranca del periodo especial y tiene sus motivos y sus explicaciones, que cuando pasa un ciclón, pues ¿qué va a pasar? Lo mismo, no hay materiales de construcción, no existe quien pueda construir, el gobierno da ayudas, pero esas ayudas para conseguirlas hay que convertirse en un auténtico burócrata porque son complejas y requieren muchísimos trámites y son difíciles de llegar a ellas. Y bueno, pues ese es el resultado. No existen seguros, o al menos la gente no contrata los seguros porque no valen la pena. El sistema bancario no da préstamos hipotecarios porque están proscritos en la Constitución cubana, las hipotecas. Y ante ese panorama, ¿qué le queda a los cubanos? Pues resignarse. Desgraciadamente, este es uno de los aspectos más claros que suponen una vulneración de uno de los derechos que están en esa Constitución que tiene tantos derechos, el derecho de la vivienda. Los cubanos en materia de vivienda se encuentran mucho peor que los haitianos, y esta es una realidad que es absolutamente evidente. Y bueno, pues el gobierno, como tiene sobre sus espaldas resolver un problema que no puede resolverlo con sus recursos, pues ahí tenemos la situación de crisis. Yo creo que los cubanos que nos están oyendo son plenamente conscientes de que reparar una casa no es tan complicado si hubieran materiales de construcción, si hubieran profesionales, si hubieran empresas que dieran el servicio, si hubiera capacidad de financiación, pero nada de eso existe en Cuba, desgraciadamente, y por eso es lo que has detectado en tu magnífico trabajo, que seguro que voy a leer.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día vamos a establecer la comunicación en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con Rosa María Santana, residente allí en el lugar, que quiere hacer la denuncia de la escasez de agua que enfrentan allí los residentes de la localidad. La situación es muy compleja, hace ya más de 2 meses sin encontrar solución por parte de las autoridades cubanas. Vamos a escuchar el testimonio y dándole ya la bienvenida desde el territorio a Rosa María Santana. Rosa María, ¿qué está pasando con la situación de su esposo que está internado en nefrología y la cuestión del agua en Palma? ¿Cuál es la situación?
Bueno, mire, ya nosotros tenemos más de un mes que yo no recibo el servicio del agua potable. Él fue con el certificado médico acueducto. Ya hace más de una semana, no nada, las pipas en estos momentos están oscilando el precio entre los 1.800 y 2.000 pesos. Mi esposo y yo, por tener una posición política contraria a este régimen, no tenemos derecho a nada. Incluso él está sufriendo un deterioro grande, porque hay mucha hambre, demasiado. La miseria está allá, vaya. Yo sé que esto es general, pero aquí en el oriente es algo terrible lo que se está pasando. Los dirigentes no hacen ninguna gestión, los gubernamentales no se está haciendo ninguna gestión prácticamente, y estamos a merced de lo que nosotros podamos salir a la calle. Vaya, es algo terrible lo que se está pasando. Y usted sabe que el agua es tan necesaria, y yo con la situación que tiene mi esposo en estos momentos.
¿Qué situación, qué padecimiento tiene su esposo?
Bueno, mira, tiene los riñones, los dos riñones poliquísticos. Él no puede hacer fuerza, tiene momentos que orina la sangre.
Y entonces sin agua no puede hidratarse bien.
¿Cómo?
Que sin agua no puede hidratar. Él necesita tomar mucho líquido.
Necesita, y la doctora le prohibió hacer fuerza. Y la está haciendo porque tenemos a veces que pedir un cubito de agua, que ir lejos, incluso del acueducto. Y me está diciendo que tiene mucho dolor atrás. Le está doliendo. Entonces yo he planteado eso. Incluso les voy a decir. Yo el lunes estuve en el carnet de identidad, que fui a buscar mi carnet que estuve arreglando el apellido mío. Y abajo del carnet de identidad se encuentra enfrentamiento. Y habían dos oficiales de la seguridad del Estado y otro que ya yo lo conocía de cuando estaba en la Unión Patriótica de Cuba. Cuando esperé que ellos conversaran, los llamé. No tenía intención de llegar, pero cuando los vi, digo yo, ¿qué hago? Porque yo no sé dónde me voy a remitir. Nosotros no somos atendidos. Yo puedo ir a fiscalía, donde yo vaya. Que nada, nosotros no nos recuerden nada. Bueno, yo para decirle que quiero que lo sepan en estos momentos, voy a aprovechar este momento. Yo en el 2017, sufrí un ataque en mi vivienda porque vivo aquí frente al Poder Popular de Palma Soriano. de machete y piedra, y una piedra que tengo aquí, las evidencias las tengo guardadas, me dio y me cogió una venita entre lo que es cerca de la nariz y el ojo. No me hicieron, fui al hospital ni nada. Y esto fue programado por la vecina que tengo al lado y por el Poder Popular, porque siempre he dicho que hay corrupción en el Poder Popular y lo mantengo, porque tengo pruebas de que hay corrupción en el Poder Popular. Y por eso entonces aprovecharon que estaba amenazando un ciclón por Baracoa en ese momento, y velaron a mi esposo que había salido, y cuando entraba, pues ahí fue recibimos un ataque. En ese momento. Entonces yo no tengo a quién acudir. Yo fui y los vi a ellos y me dijeron, sí, no hay problema. Deme su número de teléfono. Le planteé la situación que tiene mi esposo. Hace 2 días, y yo esperando a que llegara la pipa de agua, digo, voy a romper el silencio y ya estoy dispuesta para lo que sea, porque no aguanto más. No aguanto más la situación en que estamos, y cuando somos opositores más. Yo estoy aquí, vaya, sin nada. Yo sufrí hace poco un virus de diarrea, tuve náuseas, escalofrío. Mi esposo, voy al hospital, digo, no, yo tengo miedo ir al hospital. Aparte de que no hay nada, digo, aparte de que, ¿a qué voy a ir al hospital? Entonces he pasado eso en la casa y sin agua, con diarrea. Figúrese usted, buscando un pomito de agua, pidiendo un cubito de agua. Y nada, y entonces quería plantear la situación aquí, Palma Soriano, fue la situación higiénica, sanitaria que tenemos, es algo allá, terrible, porque donde quiera hay microvertedero, los mosquitos están, hace unos días que no nos están quitando la corriente, pero sí, hubo unos apagones terribles sin avisar, sin programar los apagones, y yo quería... Ya no siento que tengo necesidad de hablar. Tengo necesidad de hablar y expresarle al mundo.
Rosa María, ¿hay dengue también ahí, COVID?
Bueno, ahora hace unos días que estaba escuchando, que dan por la mañana el parte, y COVID hace unos días que no ha salido aquí en Palma Soriano, lleva ya más de una semana que no ha salido en la provincia de Santiago de Cuba, aquí hubo un caso de COVID en Palma, pero ya hace un tiempecito, no mucho, pero dengue sí hay dengue. Porque los mosquitos es algo insoportable.
¿Y la cuestión del medicamento, perdido?
Perdido. Todo está, aquí, mire, no, ya le digo, pidiéndole todos los días a Dios que nos proteja, que nos deja, ya porque mi esposo va para 65 años ahora, este año yo tengo 59 años con patología los dos, y vaya, no es fácil lo que estamos pasando, y algo tan grande, ver... Mire también que se acuesta con hambre, que se levanta y hay hambre, mucha hambre. Lo puedo decir y yo soy una persona que me gusta expresarme, aunque yo sé todo lo que me han hecho. Pero yo sí, a las personas que conozco, trato de que yo digo la verdad. Donde quiera que esté, voy a decir la verdad. Y esta es la verdad lo que estamos pasando. Ellos tratan de, cuando salen, yo sé ahora que Miguel Díaz-Canel y la esposa y el hijo, que salieron a ver al Papa y no, nada. Vienen para acá, no hay nada, no tenemos en sí en concreto qué es lo que están haciendo por el pueblo de Cuba, nada, el pueblo de Cuba está destruido, y entonces yo lo que también quería, eso me preocupa a mí, la Unión Europea, por favor, que se pronuncie, que nada, estas personas, esto está en la base de la mentira, y tengo amistades que me dicen, amistades ya licenciadas, retiradas, y dicen, yo soy revolucionaria, pero yo no sé lo que es esto, en qué se ha convertido esto. Y es verdad, no sabemos, porque si aquí en el 59 se trató de hacer una revolución, que todos al final todo ha sido un engaño, muchas personas están en la ignorancia o no quieren ver lo que está sucediendo. Vaya, yo le digo a usted que es terrible, en estos momentos yo sí siento desesperación de estar viviendo, desgraciadamente, Cuba, mi país, no tiene la culpa. La tienen estos dictadores que están en el poder y no quieren salir porque ellos están bien. Lo que yo le digo a la gente, ellos no les falta nada. No les falta el medicamento, no les falta el alimento. Porque tampoco es comer tu fongo, llevar tu fongo a la mano. ¿Qué alimentos estás llevando? No estás llevando ningún alimento. Y han acabado con este país, desgraciadamente. Ni las personas que yo conozco, del año de antes del 59, que me han hablado de la dictadura de Batista, dicen que esto vaya, ya esto sobrepasó todo, sobrepasó todo.
Cómo no, Rosa María, muchas gracias a Rosa María Santana por su testimonio. Bueno, y de esta forma concluimos Cuba al Día este miércoles 28 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo con la participación en el control técnico de Efraín García, un gusto. Y en la producción tuvimos hoy a Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego, macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice, quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. no está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen. Con la escritura.